Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Derrota de la Unión Deportiva Las Palmas, el primer partido, además que pierde el conjunto Gran Canario como local, 2-3 frente al Zaragoza, pero las sensaciones no son malas, no fue mal partido de la Unión Deportiva. Hubo errores puntuales durante el encuentro que le dieron el triunfo al conjunto aragonés, pero ni mucho menos salió insatisfecha la afición de la Unión Deportiva. Lógicamente sí con el resultado, pero no con en el juego, con las sensaciones que ha dado el conjunto de Pepe Mel, que señaló además el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas que las dos áreas, que además es donde el fútbol es fundamental o definitivo, en el área para marcar goles y en el área para que no te anoten. En las dos áreas, la Unión Deportiva Las Palmas no supo afrontar el partido.
Que donde hemos estado mal es donde el fútbol es importante, y es en las áreas. Todo lo que pasaba entre área y área lo hemos hecho muy bien.
Pues sí, y sobre todo porque la Unión Deportiva Las Palmas tuvo más porcentaje de balón que el Zaragoza, pero al final el resultado es lo que importa. La Unión Deportiva actualmente es quinta con 27 puntos en la tabla clasificatoria, y ojo porque afronta dos partidos fuera de casa. El sábado en la Rosaleda frente al Málaga, en la posterior jornada, el domingo 28 de noviembre, tiene que visitar Butarque para enfrentarse al Club Deportivo Leganés. También habla de las buenas sensaciones, Jonathan Viera.
Pues yo creo que si el equipo tiene que perder así. Creo que hemos hecho 15 o 16 ocasiones, no sé cuántas, la pelota no ha entrado, les ha entrado más pesa a ellos, y esto es fútbol, esto es así. Sabíamos que no íbamos a ganar todos los partidos en casa, y si hay que perder, pues bueno, que sea la imagen que sea esta.
El que sí ganó fue el Gran Canaria, además frente al Baskonia en el Gran Canaria Arena, 83 para el conjunto amarillo, 77 para el Baskonia. Por cierto, ha tenido consecuencias la derrota del conjunto vitoriano porque han ya destituido a Dusko Ivanovic como técnico del Baskonia. Sobre la victoria habla el míster Porfis Bisak.
Es una victoria de orgullo de tus jugadores, es una victoria que me recuerda. Yo quiero que este pabellón empuje y tenga ese agrado de estar como estábamos en el CID y tener esa, ya lo dijimos cuando hicimos la plantilla, que teníamos una cosa que podríamos ganar o perder, pero que pretendíamos trasladar a la grada ese carácter que tiene el grupo, y hoy es de esos días, como tú bien me preguntas, en los que te sientes orgulloso porque has sido 100% Gran Canario.
Efectivamente, porque el equipo supo remontar el partido, porque ya está en la cuarta plaza de la tabla clasificatoria, cada vez más cerquita, paso a paso, es verdad, step by step, como dirían los ingleses. Pues ya la Unión Deportiva, el Gran Canaria, busca la clasificación para la Copa del Rey, y la Unión Deportiva busca la clasificación para jugar playoff o subir directamente hacia la primera división del fútbol español. El que también busca la clasificación para la cuarta ronda de la IHF European Cup, de la competición europea, es el Rocasa Gran Canaria. Perdió por un gol, 37-38 frente al Skara. El próximo fin de semana, partido de vuelta en Suecia. Sobre la eliminatoria habla el técnico del conjunto hotelense, Robert Cuesta.
Tenían muy claro cuándo tenían que correr y de qué manera tenían que correr, y ahí nos han hecho muchísimo daño. Es uno de los aspectos que tenemos que mejorar para los 60 minutos que quedan todavía por jugar.
Y el miércoles tiene que jugar el partido adelantado de lo que es la Liga Guerrera Iberdrola frente al conjunto del Guardés. Será como local, adelantado el fin de semana, porque tienen que viajar posteriormente a Suecia para jugar ese partido de vuelta de la IHF European Cup. Y también buenas noticias en el voleibol femenino. Triunfo del Gran Canaria 3-2 frente a la Rioja, y triunfo del Zaire, Centro Comercial La Ballena, 3-1 ante el Cajasol. No así en el voleibol masculino, porque cayó, segunda derrota de la temporada en la competición liguera del Club Voleibol Guaguas, 3-2, perdió frente al equipo del Manacor. 2:04 de la tarde con Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Arrancamos desde ahora ya los deportes en la cadena COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y también con todos ustedes. Recuerden que queremos que hagan la radio con nosotros, que es muy sencillo. Nos envían un mensaje de WhatsApp al 610-1080-05, lo que quieran, de la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, ya de los dos partidos que tienen las próximas jornadas, o del encuentro frente al Real Zaragoza, la victoria del Gran Canaria, del Rocasa Gran Canaria, del voleibol, de hockey hierba, que quedó finalmente cuarto, el conjunto del Taburiente en la Copa de la Reina, lo que ustedes quieran. Queremos que hagan la radio con nosotros, y es muy sencillo. Nos envían un mensaje de texto al 610-1080-05. 2:05 de la tarde comenzamos con la Unión Deportiva Las Palmas. quinta en la tabla clasificatoria con 27 puntos después de caer derrotado 2-3 frente al Real Zaragoza. Primera derrota, además, de la Unión Deportiva Las Palmas como local en la temporada actual, pero con buenas sensaciones que nos dejó los 90 minutos, bueno, algo más de 90 minutos que hubo durante el partido frente al conjunto de Juan Ignacio Martínez. Esto es lo que decía el técnico de la Unión Deportiva, Pepe Mel, al término del partido.
Que donde hemos estado mal es donde el fútbol es importante, y es en las áreas. Todo lo que pasaba entre área y área lo hemos hecho muy bien. Hemos generado, creo que, muchísimas jugadas de ataque. La estadística dice que creo que hemos tirado 17 veces. Hemos fallado goles increíbles. Y en el otro área, por contra, creo que hemos sido muchísimo más débiles que otras veces. Y al final el fútbol lo que importa son las áreas. Y bueno, pues nosotros hoy en eso no hemos estado bien.
Pues sí, eso es donde falló la Unión Deportiva Las Palmas. Aunque es verdad que tuvo 16 ocasiones de gol durante el partido y tuvo 4 el Zaragoza, 3 de ellas que fueron materializadas para llevarse el triunfo por 2-3. El resto de la jornada, a falta de un partido que se va a disputar en la jornada de hoy, se ha completado con el Sporting 0, Real Sociedad B1, Valladolid 3, Fuenlabrada 0, Eibar 2, Alcorcón 1, Mirandés 0, Huesca 1, Unión Deportiva Las Palmas 2, Real Zaragoza 3, Amorebieta 1, Lugo 3, Girona 2, Cartagena 0, Ibiza 0, Almería 1, Burgos 1, Ponferradina 0, Leganés 0, Oviedo 0, y para hoy, a partir de las 8 de la noche, en la Rosaleda, por cierto, el próximo rival de la Unión Deportiva en ese mismo escenario, el Málaga, que tiene que jugar frente al Club Deportivo Tenerife para completar lo que es la 16ª jornada de liga en cuanto a la segunda división del fútbol español, el Málaga, Club Deportivo Tenerife, hoy a partir de las 8 de la noche. Escuchamos también al lateral izquierdo de la Unión Deportiva Las Palmas, a Sergi Cardona, a analizar la última hora en torno al equipo y sobre todo lo que fue la derrota frente al Real Zaragoza.
Creo que hemos entrado muy bien en el partido, hemos tenido ocasiones muy claras para incluso poder cerrar el partido en esos 20-30 primeros minutos. No lo hemos hecho y al final ellos, dos ocasiones que nos han llegado y se han puesto por delante. Y ya luego nos ha costado mucho remar.
La clasificación a esta hora de la tarde, porque insistimos que falta un partido que se va a jugar a las 8 de la noche en la Rosaleda entre el Málaga y la Unión Deportiva Las Palmas, está encabezada por el Almería, además de que forma 37 puntos. Ya tiene el conjunto andaluz en la primera plaza, segundo es el Eibar con 31, estarían en ascenso directo. Restaba mucho, son 42 jornadas, pero después de 16 partidos son los que completan el puzzle en las dos primeras jornadas. Tercero, el Valladolid con 28, cuarto el Club Deportivo Tenerife con 27, quinta la Unión Deportiva Las Palmas con 27 y sexta la Ponferradina con 26 puntos. Pero ojo, porque el Tenerife se podría colocar tercero si gana en la jornada de hoy frente al Málaga, al igual que también el conjunto andaluz del Málaga, que es cuarto y tiene 20 puntos, podría colocarse séptimo en la tabla clasificatoria si consigue la victoria en el día de hoy. Por abajo, en zona roja, Alcorcón con 8 puntos, Amorebieta 13, Leganés 15 y el Fuenlabrada, que está con 16 puntos en la tabla clasificatoria. 2:08 de la tarde, a vuelta de pausa, mucho más de la Unión Deportiva Las Palmas y mucho análisis sobre todo lo ocurrido el pasado fin de semana. Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey, hierba, todo hasta las 3 aquí en la COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El puerto de Arrecife protege su futuro. El nuevo contradique en el muelle de Naos resguarda la actividad portuaria de los temporales del sur. Más de 300 metros de protección marítima aseguran el crecimiento del puerto y el atraque de los cruceros. Arrecife y Lanzarote afianzan sus muelles para el crecimiento económico. Obras financiadas con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
El Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria apuesta por el deporte de la isla. El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel, como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte. Y además apoya a los clubes profesionales y deportistas de la isla, al igual que también el deporte amateur, el Instituto Insular de Deportes.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77. Teléfono 828-06-5020.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con los brazos, ¿eh?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2 y 11 de la tarde, analizamos la última hora de la Unión Deportiva. Víctor Afonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos.
Estamos a la espera, por cierto, de contactar con Javier Amador, enseguida lo haremos. ¿Qué te pareció el partido, Víctor, del pasado fin de semana, la primera derrota en casa de la Unión Deportiva?
Bueno, un poco en la línea de los últimos partidos. A mí Las Palmas, a pesar de la derrota, creo que bueno, a mí me está gustando. Los que me han escuchado durante la temporada he dicho que a mí me gusta que los laterales sean profundos, me gusta que hay que jugar en campo contrario, acabar la jugada, lo que estamos haciendo, ¿no? Robar tras pérdida, bueno, eso lo estamos haciendo. Lo que pasa es que, bueno, nos enfrentamos a un, para mí, el mejor equipo ahora mismo que allí ha venido aquí al Gran Canaria, sin lugar a dudas, ¿no? Zaragoza hizo un partido, un bonito partido. Si tú no eres aficionado ni de Las Palmas ni del Zaragoza, el que es neutral y vio el partido, me imagino que disfrutó de un muy buen partido. Partido por momento loco, donde nadie tenía el control del partido, y para el espectador neutral, un partido precioso. Ahora, los que somos aficionados de Las Palmas o los que son del Zaragoza, me imagino que tenía el corazón un puño.
Como dice Mel, yo ahí sí estoy de acuerdo con el técnico, Víctor, que en las dos áreas que realmente es donde se soluciona el fútbol, en defensa y en ataque, ahí es donde falló la Unión Deportiva, ¿no?
Bueno, si entre medias genera juego, ¿no?
Claro.
Las Palmas casi todo lo que genera porque tienen talento, tenemos talento puro. Pero es que el otro día nos enfrentamos a un equipo que no solo se dedicó a defender, sino que también salía bien a la contra, gente rápida por fuera, gente joven, algunos de ellos de su cantera. Una pareja de centrales, James Junior y López, me parecieron dos centrales jóvenes brutal. Me parece una pareja de centrales muy, muy buena. Y la verdad es que nos encontramos un Zaragoza que a mí me sorprendió. Bueno, me sorprendió, entre comillas, ¿no? Porque yo lo había visto varios partidos y la verdad es que me sabía que nos iba a crear problemas, ¿no? De hecho, tenía los mismos puntos, los mismos partidos perdidos que Las Palmas.
Exacto, y es el equipo ahora mismo que menos partidos tiene de la competición. Javier Amador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran.
Derrota de la Unión Deportiva Las Palmas, mucho que analizar, pero ¿qué te pareció el partido?
A mí, a contrario de, vamos, lo poco que acabo de escuchar a Víctor y a ti, y en general lo que veo que se comenta, a mí el partido no me gustó. De hecho, en la retransmisión Jorge me decía, cuando empató Benito, me decía, oye, ¿cómo puede ser que hayamos empatado y estés con esa cara larga? Porque no me estaba gustando, porque me parece que el partido se rompió y se convirtió en un correcalles por responsabilidad única y exclusiva de Pepe Mel, que sabes que yo, dentro de los que estamos por aquí, soy el que siempre he intentado defender y justificar decisiones a lo mejor que en algunos momentos no se han entendido.
Cierto.
Pero me parece que en el partido no se entendió, o por lo menos yo no entendí. Fíjate que yo decía en la tertulia la semana pasada, veremos a Kirian y a Jonathan juntos, y Víctor, con buen criterio, me dijo, oye, complicado, ¿no? Porque por el esquema que tiene Las Palmas es complicado que jueguen los dos juntos. Eso se vio. El primer gol del Zaragoza se da porque Sergi Cardona no tiene la ayuda de nadie en banda izquierda, y eso se dio en varias ocasiones, por ahí llegó el gol, y Pepe Mel decide de vestir un santo para vestir a otro, pone a un jugador en la izquierda, pone a Benito, y rompe el doble pivote, dejando a Enzo Loyodis, que no, no es un jugador para dejarlo de pivote único, y en ese momento, a la segunda parte, se convierte el partido en un correcalles, que creo que no le interesa a Las Palmas, porque los cuando Las Palmas está desestructurada en defensa, siempre nos hace más daño del que hacemos nosotros arriba, y a mí no me gustó esa falta de control del equipo, quizás muy atractivo para el espectador, porque se ven goles, porque se generan más ocasiones, pero a mí no me gusta que el equipo se desintegre en el centro del campo como se desintegró en defensa en la segunda parte.
Víctor, la fiscalización, bueno, o más bien gestión de Mel con los cambios, ¿estás de acuerdo con las sustituciones del pasado fin de semana?
A ver, que Las Palmas es un equipo que defensivamente tiene muchos problemas, no la primera vez. Por eso digo yo que es conveniente robar tras pérdida, porque si dejamos que el otro equipo progrese, Las Palmas en comportamiento táctico en defensa, pues no lo vemos. Yo no digo que no lo trabaje, simplemente digo que no lo vemos. No vemos las ayudas a los laterales, no veo las ayudas de los medios centros a un lado, que el otro lado opuesto cierre hacia adentro. Es decir, ese comportamiento táctico que muchas veces es necesario para robar y salir a la
bomba. Es que parecía, pues, y perdona Víctor, parecía un scouting, ¿no?, el que nos hizo Juan Ignacio Martínez, porque nos hacía 2-1 la topanda, ¿verdad?
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Claro, el primer gol, lo que dice Amador, bueno, es que el primer gol está solo 2-1 ya, pero es que eso lo hemos viendo desde Mirandés, que hicieron 2-1 a Benito y pusimos a Benito a parir, bueno, pusieron a Benito a parir, y es que no es así, el lateral, si tú quieres que el lateral sea profundo y hagamos nosotros un 2-1 por fuera en ataque, igualmente hay que hacerlo en defensa, es decir, hacer ayuda con el jugador de banda, y eso no lo hacemos, no sé si porque no se trabaja, que no lo sé, o porque simplemente las características de Pejiño, de Kirian, de Peñaranda, de esos jugadores son de solo de tener balón y de profundizar con el balón, pero es que en el fútbol cuando no tienes la pelota tienes que robarla. Entonces, claro, Las Palmas sí es verdad que le hace un 2-1, pero es que el que lanza el balón levanta la cabeza, tiene tiempo, tiene espacio y levanta la cabeza, mete el pase donde él quiere. Entonces, claro, no es una cuestión tampoco del lateral. Y luego sí, verdad que Sergi Cardona ahí se mete, está muy por detrás del central, rompe la línea, pero sí es verdad que el que lanza muy fácil y luego, claro, no llega las ayudas a los laterales. Yo creo que los cambios para mí, cuando yo escuché luego al míster decir que lo de Fabio era porque defensivamente, claro, es que la mejor manera de poder, la mejor manera de defender algo es atacando, es decir, Sergi Cardona por la banda izquierda está siendo muy profundo, claro, metes a Benito por banda y ya Benito te tapa la incorporación de Sergi Cardona, por lo tanto, bueno, entiendo de que él va a buscar lo mejor para el equipo, pero es que luego te quitas a Fabio, metes a Kirian, que Kirian en el medio campo robar como es robar, no roba balones, es un futbolista que, bueno, le gusta tener el balón. A mí me gusta más cerca del área, que llegue, como el otro día que marcó, y bueno, pierde un futbolista que estaba en un momento muy dulce para meterlo, retrasarlo, y ahí perdimos un poco de eficacia sin balón, ¿no? Y con balón por delante de los dos mediocentros. Por lo tanto, creo que los cambios, en vez de mejorar, lo que hizo empeorar al equipo. Y para mí, otra de las claves fue que Zaragoza, para mí, hizo un planteamiento aquí que a mí me encantó.
Sin duda, estoy de acuerdo. Esperemos, Javier, que sea un bache y no un socavón, porque ahora tenemos dos partidos fuera de casa, ¿no?
No, yo creo que, a ver, lo dije también el otro día, yo sí, efectivamente, espero que esto sea un accidente. A mí me parece que cuando uno se equivoca, lo mejor que puede hacer es hacer autocrítica. Yo no vi a Pepe Mel haciendo autocrítica, lo vi encantado con los cambios que había hecho, justificándolos, no diciendo, oye, hoy la culpa no ha sido de los jugadores, la culpa ha sido mía, me equivoqué en los cambios. Es lo que me hubiera gustado escuchar. Porque
pero es que eso nunca lo hemos visto y nunca creo que lo veremos, ¿eh?
Yo creo que es evidente que ayer a mí me decía un amigo, no, Sergi Cardona, tanto que te gusta y mira el baile que le hicieron, y yo estoy de acuerdo con Víctor, no creo que la gran responsabilidad haya sido de Sergi Cardona, más que a lo mejor en esa jugada podía haber estado un poco más adelantado. Creo que Sergi Cardona hizo un buen partido, un partido aceptable, pero estaba completamente vendido.
Exacto, y es como dice Víctor, fíjate, Javier, es lo que dice Víctor, que no es la primera vez que nos ocurre esa situación de 2-1 en contra.
Claro, pero es verdad que otras veces yo digo, oye, no baja, no baja el extremo, no baja el jugador de banda a apoyarle, pero creo que, sinceramente, entre Jonathan Viera y Kirian, yo creo que ninguno tenga la tarea de venir a ayudar al lateral, porque es que ni siquiera hubo intención de, no es que Kirian estuviera descolocado, Kirian no hizo ningún amago de ir a ayudar a Sergi Cardona en ningún momento, o sea, a mí me da la sensación de que es que eso directamente no está ni entrenado, y Víctor siempre le da el beneficio de la duda a Pepe Melín, dice, oye, me imagino que lo entrenará, pero yo creo que no, que eso no se entrenó.
A ver, yo no puedo decir algo que yo no veo. Yo te digo lo que yo veo en el campo. Yo no sé si entrena o no entrena. A lo mejor lo entrena y los jugadores no lo hacen en el campo. Yo lo que sí te puedo decir es que Las Palmas, para mí, tiene que incidir mucho más. Hay dos aspectos. Incidir mucho más en robar tras pérdida, es decir, cuando pierde la pelota y hacia adelante y dificultar que el otro equipo progrese y de esa manera pues no pasa tantos apuros atrás y esas transiciones rápidas que nos hace, o hacer falta, nos volvemos a colocar. O lo que he dicho en muchas ocasiones, que es que si tú estás en bloque medio, en bloque bajo, en defensa, tú tienes que tener un comportamiento táctico y yo no lo veo. O sea, yo cuando encaran al lateral, el extremo sí, ve el balón, pero es que no es ver el balón, es hacer ayudas al lateral. El medio centro tiene que rodar hacia ese lado, y que incluso hasta los dos puntas tienen que juntar líneas para que el otro equipo no progrese, incluso a la hora de sacar el balón hacia atrás, si tiene dificultad. Quiero decirte, Las Palmas tácticamente en defensa tiene muchos problemas, entonces vamos a incidir mucho más en robar tras pérdidas, acabar la jugada, que eso es fundamental, o hacer falta y juntar, volver a montar el equipo otra vez en esa. Eso lo hace perfectamente Atlético Madrid, bueno, y una de las señas de identidad del Barcelona, de Guardiola, era esa. Es decir, tenías a cuatro tíos por delante, Iniesta, Xavi, Eto'o, el otro, que cada vez que perdía la pelota iban como leones, claro. La volvían a recuperar. Entonces, claro, no sufres atrás. Y si encima cuando te montan una contra tienes a Puyol y a Piqué, a Dani Alves y a Jordi Alba, pues ya ni te cuento, ¿no? Entonces yo creo que esa referencia del Barça como el mejor Barça de la historia, deberíamos de cogerlo. Yo no digo con balón, posesión, porque no vamos a llegar nunca, pero a la hora de defender, tú si no acabas la jugada, tienes que hacer robar en ese sitio, porque es que el equipo cuando te saltan de esa presión y progresa, el equipo sufre muchísimo.
Es que lo que da la sensación, Víctor Javier, es que con muy poco nos hacen mucho daño, porque Las Palmas llegó 16 veces y anotó dos goles, el Zaragoza llegó 4 veces y marcó 3.
Sí, pero es que hay veces que no, decimos, por llegar 16 veces o por tener mucho el balón, Jonathan Viera al final del partido, bueno, Jonathan Viera y todos a los que les preguntaron, decía, no, si tenemos que perder, que sea así, hoy hemos sido claramente superiores. No, lo siento, yo creo que el resultado es justo, que podía haber sido un empate, lo podía haber sido, que Las Palmas fue superior como para ganar el partido, yo lo niego en rotundo, independientemente de las llegadas a puerta, independientemente del tiempo con el balón, yo tuve sensación todo el rato de que quien estaba generando verdadero peligro en la
segunda
parte,
estaban cómodos, ¿verdad? Aunque estuvieran sin balón, estaban cómodos.
Pero sabes una cosa, Amador, lo que acabas de decir es una verdad, un templo, tú, porque que llegues más, mira, el partido contra el Tenerife, el derbi contra el Tenerife, que ganamos y todo fue muy bonito, y taparon, o sea, la victoria tapó muchas cosas, podía haber caído de nuestro lado, podía haber caído del lado del Tenerife, esa es la realidad, y fue un partido más o menos parecido, muy abierto, un poco loco, y al final cayó de nuestra parte, porque apareció la Virgen del Pino ahí en esta acción, y gol, pero el partido del otro día es exactamente igual. ¿Qué pasa? Que te enfrentas a un equipo, para mí el Zaragoza fue un equipo que en todo momento sabía lo que hacía, juntaba muy bien las líneas, salían como tiros a la contra, y bueno, ahí en ese sentido nos cogió al equipo desordenado, desorganizado, pero bueno, sí es verdad que yo no estoy nada contento, pero ya no en el partido del otro día, sino en muchos partidos cuando Las Palmas no controla el partido. O sea, tú puedes tener el balón, exacto, pero no controla el partido.
Y el otro equipo está cómodo sin balón.
Claro, y eso es igual, es decir, tú puedes, que Las Palmas cuando tiene la pelota, está claro que el control no lo tiene nunca, porque es un equipo muy, muy light, es un equipo defensivamente que tiene problemas. Pero sí es verdad que Las Palmas deja muchos partidos abiertos, no los controla, ¿sabes? Y eso para mí, si queremos llegar a la promoción y jugándola a doble partido, cuidado, con los partidos si no los controla, es complicado, y eso ahora mismo es uno de los problemas que realmente tiene Las Palmas, que cualquier equipo, lo que dice Amador, cualquier equipo te crea problemas, te crea de la nada, ¿no? Eso es peligroso.
Y una última cuestión, fuera de casa solo una victoria frente a la Real Sociedad B, ahora tenemos dos partidos fuera de casa, bueno, tres si contamos con el de la eliminatoria de Copa del Rey, pero dos de Liga, Málaga, el próximo fin de semana, y el posterior Leganés en Butarque. Esto sí es una piedra importante para la Unión Deportiva, para una piedra de toque importante para saber cómo estamos, ¿no? Uy, el que quiera.
Sí, sí, no, ya estábamos esperando el uno al otro. Nada, sí. Yo, evidentemente, sí, Las Palmas fuera se le atraganta. Ahora, si no ganas en casa, que es lo que se supone que debes hacer, pues ahora va a haber que hacer la machada fuera. No son dos equipos a los que haya seguido mucho, a Málaga y Leganés, pero bueno, su resultados indica que son equipos a priori asequibles. No son
ojo el Málaga, Javier, super... ¿eh? Ojo el Málaga, que si gana hoy se pone... El Málaga, si gana hoy se pone séptimo, ¿eh? Se pone
sí,
arriba.
Sí.
Es que de todas formas está todo muy volado, ¿eh?
A lo que me refiero es que no estamos hablando de una Almería, de un Eibar, claro, que están ahí exacto. Quizás en otro rollo, ¿no? Yo creo que sí, que tenemos que confirmarnos en esa zona de la tabla, porque todo se aprieta ahora, y como decimos siempre, si queremos estar luchando por los puestos de arriba en las últimas jornadas, hay que estar ahí en la pomada, y la única manera de mantenernos es siendo fuertes, tanto en casa, que lo estamos siendo, y lo del Zaragoza vamos a entender que ha sido un accidente, pero tenemos que ser competitivos fuera, que no lo estamos siendo.
Dos partidos fuera, Víctor, ahora, ¿eh?
Sí, a ver, yo he visto al Málaga y al Leganés. Bueno, el Leganés, el que lo llevaba antes, amigo mío, el caso de Asier Garitano, tengo buena relación con él. Yo creo que se han equivocado en destituirlo, pero bueno, la dinámica siempre, cuando son malas, pues siempre se corta por el mismo lado, ¿no? Pero bueno, el Málaga es un equipo que han cambiado de entrenador, ya no está Pellicer, que fue compañero mío en el Hércules también, así que al final aquí nos conocemos todas, pero sí es verdad que, bueno, el Málaga si gana hoy al Tenerife...
Se
pone séptimo y se ponen a 4 puntos de nosotros.
Correcto.
Es decir, que si nos vuelven a ganar el siguiente partido, se coloca a 1 de la promoción, ¿no? Entonces, bueno, el Málaga me parece un equipo muy peligroso, un equipo muy parecido al Zaragoza, un equipo que tiene gente muy rápida, gente muy joven, que por fuera son verticales. En casa, pues bueno, están siendo mucho mejor que fuera de casa.
En casa son muy fuertes, fuera de casa muy malos resultados, pero dentro de casa
sí,
muy fuertes.
Bueno, muy parecido a la Palma, y la Palma perdió el otro día.
Correcto.
Luego tienes el Leganés, que bueno, en su campo, bueno, sí es verdad que están teniendo dificultades con Nasti, creo que se llama el entrenador ahora que está ahí, el ex del Mérida. Y bueno, sí es verdad que es diferente a Sierra Garitano. A Sierra Garitano es mucho más trabajo táctico, defensivo, más ordenado. Nasti es algo diferente. Y bueno, creo que el partido le gané, que ya dentro de 15 días, creo que ahí sí es verdad que nosotros estamos bien, es un equipo que ya con el cambio de entrenador deja jugar un poco más, pero lo que nos viene ahora el Málaga, cuidado, es un equipo de esto que dices tú, que no te hacen nada y te gana el partido como el Lugo, ¿no? Te gana 2-0 y te vas para casa con una cara de sorpresa, ¿no?
Pues sí.
Hay que tener mucho cuidado, porque luego nos viene el Turmalé, nos viene Tenerife, creo que nos viene
sí.
Almería, ¿no? El calendario que no es asimétrico, creo que viene diferente. Nos viene calendario más fuerte que incluso la primera vuelta. Sí, verá que tienes que jugar contra todos, pero claro, el primer partido de la segunda vuelta es contra el Tenerife, el derbi.
Efectivamente, que veremos cuándo es. Se habla de 31 de enero, 1 de enero, 2 de enero, veremos cuándo es finalmente. Señores, que siempre es un placer. Javier Amador, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Víctor Afonso, un abrazo, muchas gracias.
Saludos para todos.
Igualmente, hasta luego. Vamos a escuchar también a Alex Suárez, que fue titular el pasado fin de semana por la ausencia, por la sanción de Eric Urpe, lo decía, Héctor Central de la Unión Deportiva.
Por la eficacia, yo creo que el gol ha sido lo que nos ha faltado. Hemos hecho una jugada que casi mete Jonathan, que ha sido espectacular. El juego del equipo ha sido muy bueno. Han estado más eficaces que nosotros y lo hemos pagado.
Las palabras de Alex Suárez, el central de la Unión Deportiva, que insistimos, estuvo en el 11 por la ausencia de Eric Curbelo, que regresa el próximo fin de semana contra el Málaga. Veremos lo que sitúa el técnico de la Unión Deportiva en el 11 inicial, si cambio o no en el equipo titular, vuelve a repetir el mismo conjunto, porque también posiblemente vuelva a estar Álvaro Lemos en la convocatoria. Hoy es descanso de la Unión Deportiva, martes, miércoles, jueves y viernes, entrenamiento 10:30 de la mañana en la Ciudad Deportiva, ya posteriormente rueda de prensa de Mel, lista de convocados y viaje hacia la Costa del Sol. Y el sábado a las 5:15 de las 5. Lo contamos en directo en los micrófonos de COPE más Gran Canaria, en la Rosaleda, el Málaga, frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Partido importante, interesante. El Málaga, es curioso, lo comentábamos antes, tiene resultados muy parecidos a la Unión Deportiva. En casa muy fuerte, el Málaga, fuera de casa, malos resultados del conjunto malagueño. Veremos lo que ocurre, porque la Unión Deportiva fuera de casa, recuerden que tan solo tiene una victoria ante la Real Sociedad B en lo que va de temporada. 2:30 de la tarde, vuelta de pausa, mucho más análisis. Tenemos que escuchar a muchos más protagonistas, analizar muchas más situaciones, hablar de fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba, hasta las 3 aquí en la COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Dicen que la información contrastada hoy no vale nada. Que lo importante es la rapidez. Que no hay tiempo para profundizar en las noticias, analizarlas, verificarlas. Por eso, un periodismo elaborado y con criterio es un valor que ya casi nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel, como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:31 de la tarde. Recuerden que pueden hacer la radio con nosotros, que es muy sencillo. Nos envían un mensaje de texto al 610-1005 y así hacemos la radio todos juntos y conocemos su opinión en torno a la Unión Deportiva. ¿Qué les parece, por ejemplo, la Unión Deportiva al partido del pasado fin de semana? Si es un accidente, si es un bache, o cómo será la situación en los próximos partidos del equipo amarillo. Por ejemplo, en el encuentro del próximo sábado, 5:15 de la tarde, en la Rosaleda frente al conjunto del Málaga. Pero hay también que hablar de la segunda ref, grupo cuarto, porque el Tamaraceite cayó 0-2 frente al Ceuta. Además, era la vuelta de Chus Trujillo, actual entrenador del Ceuta, a Tamaraceite. Vamos a escuchar a Pachi Castellano, técnico del Tamaraceite, analizar esa derrota 0-2 del pasado fin de semana.
La primera parte estuvimos bastante bien. Yo creo que fuimos superiores al Ceuta. Tuvimos un par de ocasiones para que, bueno, el marcador se fuera a favor nuestro la primera parte. Y a raíz ya de la segunda parte, con la expulsión de Héctor, pues ya el equipo ya no supo cómo jugar, ya llegamos tarde a todas, la impotencia de que, bueno, que las cosas no están saliendo, y para mí ese resumen, la segunda parte sí, ellos apretaron con uno más, ya tuvieron sus ocasiones, pero bueno, lo que digo yo que siempre nos mata el tema de que no conseguimos, sobre todo en la primera parte, que yo creo que fuimos superiores a ellos, no marcamos la que tenemos, y al final, pues, con el tema de la expulsión, como dije antes, ya el equipo ya no supo reaccionar y ellos fueron superiores.
Las palabras de Pachi Castellano después de ese partido. Insistimos, el 0-2 del Tamaraceite que cayó frente al Ceuta. El resto de resultados: San Roque del Epe 2, Villanovense 0, Montijo 1, Cádiz B1, Mensajero 1, Las Palmas Atlético 2, San Fernando 1, Panadería Pulido San Mateo 0, Córdoba 5, Casereño 0, Antequera 0, Mérida 2, Don Benito 3, Vélez 1 y El Coria 2, Jerez Deportivo 1. Vamos a escuchar al técnico gran canario del Ceuta, a Chus Trujillo, también a analizar lo que fue el partido.
Sabíamos que era un partido, ¿no?, un poquito especial por las connotaciones sentimentales que le seguían, ¿no?, le precedían, ¿no? Viene Samuel Casay, viene Yu, viene Benji, jugadores canarios, entrenador canario, ha estado aquí en la casa. Y sabíamos que con esa base y la base de la intensidad y del buen juego, el Tamaraceite iba a salir fuerte a por el partido, a tratar de en esos primeros minutos imponerse. Bueno, en una fase, hay una fase ahí de tú a tú, ellos tienen un poste, nosotros fallamos un penalti, pero nosotros sabemos que si el partido se hacía largo, si que el correr de los minutos nos iba a dar ventaja, se iba a aposentar y se iba a salir la velocidad, iba a salir los espacios y por ahí creo que matamos el partido. Creo que es justo, merecedor el Ceuta de este resultado, porque más allá de ese larguero en la primera parte de Quintero, creo que no, nuestra portería no ha sufrido, creo que nos lanzan un córner nada más. Entonces nuestra portería apenas ha sufrido peligro. Y por ahí creo que el plan de partido sale y contentos, ¿no?
pues satisfecho. Chus Trujillo, el técnico del Ceuta, de esa victoria 0-2 frente al Tamar Aceite el pasado fin de semana. 2:35 de la tarde, vamos con la noticia de la jornada, kilómetro 13.
Estación kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Y tenemos que hablar de hockey hierba y en concreto del Taburiente femenino. Ganó el partido de los cuartos de final, el conjunto Gran Canario logró la victoria en los cuartos en los penaltis, porque había igualado 1-1 frente al Sanse Complutense, al final 5-4 para el conjunto Gran Canario. Ya en la semifinal, el Taburiente cayó 2-1 frente al Club de Campo, y en el tercer y cuarto puesto cayó 1-0 frente al equipo del Egara. Gran Copa de la Reina, la realizada por el Taburiente, pasó los cuartos de final, se clasificó para las semifinales, no pudo clasificarse para la final y jugó el tercer y cuarto puesto. Enhorabuena al Taburiente y ojalá que sigan los éxitos en esta temporada 2021-2022.
Estación Kilómetro 13 ha patrocinado la noticia deportiva del fin de semana.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbara Streisand, que hablé con el presidente del gobierno de Canarias y me dijo que con todas las calamidades que había tenido que gestionar, estaba teniendo pesadillas, y que la última fue que iba conduciendo por la carretera y había desaparecido la gasolinera del Kilómetro 13. Y su, ni Dios lo quiera. Pásate por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
24 minutos para las 3 de la tarde, mucho más que analizar de lo ocurrido el pasado fin de semana. Fíjense, con la derrota de la Unión Deportiva 2-3 frente al Zaragoza, la victoria del Gran Canaria 83-77 frente al Baskonia. Vamos con el básquet, con el Gran Canaria y con todo lo que hubo el pasado fin de semana. Vamos con la CB. Y es que el Gran Canaria consiguió la victoria, el equipo de Porfi Fisac, 83-77 frente al Baskonia. Insistimos que ha tenido efectos colaterales la derrota del conjunto vitoriano y la victoria del equipo Gran Canario, porque en la mañana de hoy, hace muy poco tiempo, han destituido a Dusko Ivanović como técnico del Baskonia después de la derrota 83-77 frente al Gran Canaria. Es cuarto el equipo de Porfi Fisac con 7 victorias en la tabla clasificatoria y a paso intentando clasificarse para lo que va a ser la Copa del Rey en la actual temporada 2021-2022. Vamos a escuchar al técnico del Club Baloncesto Gran Canaria, a Porfi Fisac, analizar esa victoria y la actualidad del equipo después de esta jornada.
La verdad es que si me gusta a veces felicitar en privado a mis jugadores, hoy lo tengo que hacer públicamente porque han sacado el partido ellos con ese carácter. Creo que la primera parte la hemos jugado con mucha fuerza, con mucha hambre, con mucha empuje. Esto nos ha motivado que estuviéramos más fallones y que tuviéramos un número de pérdidas importantes, pero hemos sabido en la segunda parte sobre todo darle un poquito de pausa. No es cuestión de ritmo, sino de pausa, saber lo que queríamos jugar, y esa pausa nos ha condicionado un poco, nos ha llevado a que sabíamos que cuando a ellos le metiéramos en un compromiso en el marcador iban a salir las dificultades que cada uno puede tener, y a partir de ese momento, bueno, pues ese último cuarto, un disfrute para todos.
Sin duda que sí, y esa victoria del Gran Canaria 83-77 frente al Baskonia, que insistimos ha tenido efectos colaterales, enseguida lo analizamos, que ha sido la destitución de Dusko Ivanović como técnico del conjunto vitoriano. 2:38, vámonos hacia la redacción de Gran Canaria Basket New. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Menuda semanita que tiene el Gran Canaria de viaje para Eurocup, de regreso, de viaje para Liga ACB, menuda semanita para el equipo de Porfi, ¿no?
Pues sí, prácticamente podemos decir que van a tener solo dos entrenamientos de calidad, uno antes del partido ante el Bursaspor y otro antes del derbi, porque van a tener que pasar por Madrid dos veces, tanto como para ir como para volver, por Estambul, y de Estambul a la ciudad de Bursa en guagua, y en medio pues eso, el partido de Eurocup, uno, bueno, de los más fáciles del grupo, pero que nunca lo es en competición europea, y después el derbi, donde se enfrentan tercer y cuarto clasificado por diferenciarse a una victoria del que quedará cuarto en ese derbi. Por lo tanto, no es moco de pavo, teniendo en cuenta pues eso, que los cabezas de serie tienen preferencia en la Copa del Rey para jugar contra el quinto, sexto, séptimo y octavo.
Veremos lo que ocurre con Brusino y Stevie, que sabemos que están con coronavirus, con Albisi, que tiene molestias, el caso de Shurna. Veremos cómo están para el partido del miércoles si llegan, y para el encuentro del sábado si lo pueden jugar, ¿no?
Claro, salen hoy desde Gran Canaria hasta Madrid, vamos a ver cuáles viajan y después quiénes juegan, y además pensando un poco también en el derbi, el Lenovo Tenerife esta semana no tiene jornada de la Basketball Champions League, así que bueno, todo empieza un poco a torcerse, pero el Gran Canaria, que yo creo que dio un paso adelante en el partido contra Baskonia, o también en el de Eurocup en 3 semanas. Jugadores como Kramer, como Salvo, como Slaughter, que la verdad que ha empezado mal la temporada, pero estuvo muy bien el otro día, sustituyeron perfectamente a sus compañeros, lo decía ahora Porfi. Yo creo que el equipo además destacó no solo por la entrega, que también, con un equipo como Baskonia siempre hay que igualar la intensidad, sino por la lectura del partido, porque son dos equipos a los que le gusta correr y tirar mucho de fuera, desnaturalizados por el estado físico en que llegaban tanto uno como el otro, y el Gran Canaria estuvo más fino mentalmente en el final del partido, como te digo, un tema de lectura de juego.
Fíjate que tuvo efectos colaterales la derrota. Es verdad que la dinámica no era buena del equipo vitoriano, pero han destituido como técnico del Baskonia a Dusko Ivanović.
Sí, pero de hecho yo no lo leo como efectos colaterales, porque bueno, de hecho varios compañeros de Vitoria ya lo anuncian, que estaba el sábado por la mañana Neven Espagia, me dicen que se dice Espagia, aunque se escriba con H primero, no es Paella, como decía yo. Me dicen que eso, que estaba ya el sábado por la mañana allí, que de hecho la destitución de Dusko se planteaba incluso de haber perdido la semana anterior con Unicaja, claramente había perdido el vestuario, y además se notaba también en sus declaraciones y en su toma de decisiones, jugadores titulares que dejaban de jugar, Enoch no jugó en la segunda parte, y sobre todo el Andriy Noko que iba a salir, y bueno, pues hay veces que supongo que lo vieron muy claro, porque si hay alguien que tiene un crédito ilimitado en Vitoria es Dusko Ivanović, y bueno, han decidido tomar esta decisión porque no es fácil cargarte a medio vestuario, económicamente suele ser inviable, claro.
Sí, efectivamente. Hablaremos mucho del Bursaspor durante la semana, Carlos, y también, por supuesto, del derbi. Hablaremos contigo durante la semana en la redacción de Gran Canaria Basket News. Pero en femenino, menudo partidazo de la selección española de baloncesto en el Eurobasket femenino, ¿eh?
Sí, dos partidazos, la verdad. Ganaron en Hungría, que sí, siempre es una cancha muy complicada. Bueno, es un país en el que jugar es muy complicado. En el baloncesto femenino sí que son uno de los países punteros en Europa y además meten mucha presión en sus pabellones por 4 puntos el jueves, si no recuerdo mal. Creo que ya lo comentamos el viernes pasado, y ayer pues le dieron un auténtico repaso a Rumanía. Se está construyendo pues eso, una nueva generación. No estuvo Astondur, sino nuestras otras tres Gran Canarias, y la verdad que muy buen trabajo. Ya se colocan líderes de grupo en esa clasificación para el Eurobasket de 2023. Sabemos que no vamos a tener gran torneo este próximo verano con el Mundial porque no nos hemos clasificado, y pues ir trabajando poco a poco. La verdad que todo muy muy buenas sensaciones, claro.
¿Y del Bursaspor qué decimos, Carlos?
Bueno, yo creo que el Gran Canaria sería claro favorito en caso de no haber bajas. Es un equipo, en general, los de esos países suelen ser bastante anárquicos en la forma de juego, que tienen 2 o 3 norteamericanos que tiran completamente del carro, y normalmente, pues, eso. Recordemos que en realidad es el tipo de perfil de equipo que se le está atragantando este año el Gran Canaria, por ejemplo, el Zaragoza, porque al final, recuérdense de Vita, Jacob Pullen y Jaka Vlasic te hacen un partidazo, y es lo que más le está costando al Gran Canaria. Con el Breogán lo mismo, equipos muy cortos de rotación, pero jugadores que no han sido capaces de detener. Vamos a ver si no es baja, como decíamos, Andreu Albi. Sí, y tal. Yo creo que dentro de lo que cabe, siendo favorito el Gran Canaria, tampoco tiene por qué ser un partido fácil. Recordemos Gran Canaria que llega como líder de grupo.
Y para finalizar, ¿tuvimos algo más de básquet del fin de semana?
Sí, mucha actualidad en las ligas LEP. Por ejemplo, yo creo que destacar que Óscar Alvarado se ha colocado como cuarto asistente histórico de la segunda competición de nuestro país. Él, igual que Cristian Díaz, Fran Guerra, han sido jugadores canarios, gran canarios, que son históricos de la LEP en los últimos años, aunque perdió su Tau Castelló. También perdió ante el Movistar Estudiantes Fabio Santana con su Almansa. Cristian Díaz, que sigue de baja, pero son tres equipos que van a estar en la parte alta, por ejemplo, pensando en la Copa Princesa al final de esta primera vuelta, que podría ser también en Granada, como la Copa del Rey. Se decidirá creo que pronto. Y en la LEP Plata, pues la derrota del Gran Canaria ante el Benicarló, que es el líder, y aún así compitió el Gran Canaria de Gaby Alonso con muchas bajas también, y la verdad que han venido todas juntas en el primer equipo y en el filial.
Pues sí, seguimos hablando durante la semana con el compañero Gran Canaria Basket News, con Carlos Sánchez. Mucho que analizar, ya no solo la Eurocup, sino también el derbi del fin de semana. Carlos Sánchez, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Escuchamos también a Víctor García, el técnico ayudante del Gran Canaria, porque el equipo está a punto ya de volar, primero hacia Madrid, posteriormente hacia Turquía, regreso después a Gran Canaria, viaje a Tenerife, tiene 2 partidos, Eurocup y Liga ACB, y como está a puntito de viajar, ha hablado el técnico ayudante del partido primero del miércoles contra el Bursaspor y lógicamente del derbi del fin de semana ante el Lenovo Tenerife.
Sí, bueno, sabiendo la extrema dificultad que tiene esta semana, ¿no? Jugando en Tenerife el sábado contra un equipo que, bueno, que está en la tercera posición y que nos va a exigir muchísimo, y prácticamente en la misma situación que afrontamos el partido de Bursa, porque bueno, llegaremos de Bursa el jueves por la tarde-noche y jugamos en Tenerife el sábado. Únicamente tendremos el entrenamiento del viernes para preparar ese partido, y también a expensas de saber con quién podremos contar, ¿no? Entonces, bueno, demasiadas incertidumbres que no ayudan demasiado, pero que nosotros tenemos que estar pensando en lo exigente que son esta semana, lo exigente que son esos dos partidos, y bueno, empezar por el primero que nos toca y saber, bueno, lo que digo, ¿no? Y insistiendo en eso, en focalizar en nosotros, que los jugadores que estén disponibles estén pues al máximo de esfuerzo y de energía, y a partir de ahí pues a seguir en la línea en la que estamos.
Exacto, intentando conseguir la victoria, pero no en Turquía, contra el Bursaspor el próximo miércoles, y después ya en Tenerife en el derbi, en el Santiago Martín ante el Lenovo Tenerife. Y efectivamente, como dice Víctor García, el técnico ayudante del Club Baloncesto Gran Canaria, pendiente de los jugadores que han estado con coronavirus en los últimos días, con los jugadores que están tocados también en los últimos días. Veremos el roster que tiene el Gran Canaria para el miércoles y también de cara a lo que va a ser el próximo fin de semana. 14 minutos para las 3 de la tarde, a vuelta de pausa, balonmano y voleibol.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Cómo atajar la temporalidad? Porque seguimos en España en un 26% frente al 14% en la Unión Europea. ¿Qué es lo que propone exactamente Moncloa?
Se plantea reducir los contratos a indefinido temporal.
Cada persona en nuestro país consume cerca de 50 kilos de carne al año. ¿Es realmente malo comer tanta carne?
Carne roja una vez cada 10 días.
El 20% de provisiones de gas en lo que va de año había llegado a España a través de ese gasoducto que cerraba por el conflicto diplomático entre Argelia y Marruecos. ¿Tenemos gas suficiente?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con lo bravo,
falta. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:48 de la tarde, por cierto, después del partido de hoy que va a cerrar la 16ª jornada entre el Málaga y el Tenerife, ya el próximo viernes tenemos nueva jornada en la Liga Smartbank, en la segunda división del fútbol español, con el Fuenlabrada contra el Mirandés. Ya para el sábado se va a jugar el Oviedo Morevieta, el Málaga Unión Deportiva Las Palmas, sábado 20 de noviembre a partir de las 5:15 de la tarde, al igual que también a las 7:30 de la tarde, el sábado 20, partidazo, Almería contra el Real Valladolid. El domingo, lo grueso de la jornada, Cartagena Burgos, Club Deportivo Lugo frente al Eibar, Sociedad Deportiva Huesca ante la Unión Deportiva Ibiza, el Tenerife ante el Alcorcón, el conjunto de la Ponferradina ante el Sporting de Gijón, Real Sociedad B Girona y el Zaragoza contra Leganés, pero este partido para el lunes 22 de noviembre, es decir, después del partido de hoy, ya el viernes, nueva jornada. Hoy Málaga, Club Deportivo Tenerife, a las 8 en la Rosaleda, el Málaga, el siguiente rival de la Unión Deportiva, y en ese mismo escenario, en la Rosaleda, el sábado a partir de las 5:15 de la tarde. En balonmano no pudo ser y cayó el Rocasa Gran Canaria en casa por un gol en lo que fue el partido de ida de la tercera eliminatoria de la IHF European Cup. Cayó 37-38 frente al equipo sueco del Skara. El fin de semana se va a jugar el partido de vuelta con ventaja para el equipo local. De momento el equipo español, el cuadro teldense, con un gol que tiene que remontar para seguir adelante. Escuchamos a Robert Cuesta, el técnico del conjunto Gran Canario.
Sí, la verdad que tenían muy claro cuándo tenían que correr y de qué manera tenían que correr, y ahí nos han hecho muchísimo daño. Es uno de los aspectos que tenemos que mejorar para los 60 minutos que quedan todavía por jugar. Ha habido situaciones que, pues eso, que la ha parado la portera, que ha dado el palo, que han ido fuera, que creo que eran situaciones que estaban bien jugadas, que la suerte no ha estado de nuestro lado. Pero bueno, esto aún quedan 60 minutos por jugar, insisto, esto es el 50% de la eliminatoria y todavía queda el otro 50%. Tenemos claro que que el partido de allí va a ser durísimo, pero creo que tenemos detectados en lo que hemos fallado y que espero que el próximo día en esto no fallemos.
Y fíjense que, además del viaje a Suecia, que tiene de cara al partido de vuelta, el Rocasa Gran Canaria tiene que adelantar la jornada de la Liga Guerrera Iberdrola. El partido que estaba para el fin de semana va a ser este miércoles entre el Rocasa Gran Canaria y el Guardés, el partido que se va a disputar en el pabellón Antonio Moreno. Toda la suerte del mundo para el Rocasa, primero en el partido de Liga Guerrera Iberdrola, que está luchando junto con el Vera Vera por el liderato de la competición en la actual temporada, y posteriormente con ese encuentro frente al Escara, que lleva un golito de desventaja el conjunto Gran Canario, pero que se le puede dar la vuelta porque ya lo ha indicado el propio técnico. Saben, han hecho el scouting de cómo juega el conjunto del Escara, saben sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y a partir de ahí intentar remontar. Lógicamente, el Escara juega en casa, va a jugar en Suecia y tiene la renta, la diferencia de un gol que lleva ganado del partido de ida disputado en Gran Canaria. Toda la suerte del mundo para el Rocasa Gran Canaria. También hubo un voleibol entre el conjunto del Manacor, otro rival directo del Guaguas por el título de liga, y el cuadro de Sergio Miguel Camarero. Segunda derrota de la temporada. Había quedado frente a Unicaja Almería, ahora cae en Tierra Palares contra el Manacor por 3-2. Escuchamos al técnico del Club Voleibol Guaguas, a Sergio Miguel Camarero.
Partido complicado, sabíamos que era una cancha complicada, que puede pasar de todo, y bueno, creo que hemos sacado buenas conclusiones, ya un buen partido, ya podemos contar con él, y bueno, hemos rotado a todo el mundo ha jugado, y bueno, nuestro pensamiento está en el miércoles, que es nuestra eliminatoria de Europa, y en la liga, pues bueno, poquito a poquito vamos recuperando los puntos, según vaya pasando la liga, pero lo más importante ahora mismo, nuestra cabeza está en el miércoles y intento pasar la eliminatoria y hasta la siguiente.
Exacto, porque primero es la Superliga Masculina de Voleibol, ya pasó ese partido frente al Manacor, sacar las consecuencias oportunas, que para que no se repitan los errores, e intentar conseguir victoria en la próxima jornada, pero claro, es que el miércoles tiene competición europea, tiene Sepp Cabe, el conjunto del Club Voleibol Guagua, poco tiempo tiene entre un partido y otro, y hay que pensar en seguir adelante en la competición europea. De momento la renta es importante para el conjunto de Sergio Miguel Camarero con el 3-0, veremos lo que sucede de cara al partido de vuelta y si pueden estar adelante en la siguiente ronda. Y el Club Voleibol Gran Canaria sí venció y además le dio la vuelta al marcador. Iba cayendo 0-2 en el Centro Insular de los Deportes contra el Aro Rioja. Al final 3-2. Ganó el tiebreak el equipo de Pascual Sorín y está líder de la competición de la Liga Iberdrola, la máxima categoría del voleibol femenino. Escuchamos a una de sus jugadoras, a Raquel Montoro, analizar no solo este partido, sino la actualidad del equipo durante toda la temporada.
Estamos muy contentas por el resultado y ha sido un partido que hemos tenido que trabajar mucho desde el principio porque es un buen rival y bueno, el resultado está claro, ha sido 3-2 y remontar un 2-0 no es fácil nunca. Yo diría que el defender y que intentar que no caiga ningún balón y también reducir un poco el error porque al final si defendemos y hacemos nuestro trabajo pero cae muy fácil o regalamos algún punto, así no se puede jugar bien. Ha sido una semana muy completa, sí, pero lo que viene tampoco es muy fácil, así que nada, de preparación. Personalmente estoy muy contenta de haber podido ayudar al equipo en lo que ha necesitado.
Y la victoria que quedó en Gran Canaria, el Club Voleibol Gran Canaria 3, Aro Rioja 2, en lo que fue el partido de la Liga Iberdrola. Y también triunfo del Saire Centro Comercial La Ballena, 3-1 frente al Cajasol. Buena la temporada que está realizando también el Saire en la máxima categoría del voleibol femenino. Hemos tenido un fin de semana para todos los gustos. La pena fue la derrota de la Unión Deportiva Las Palmas 2-3 contra el Zaragoza, la derrota también del Guagua frente al conjunto del Manacor, pero fíjense que hubo triunfo del Gran Canaria contra el Baskonia, del Club Voleibol Gran Canaria ante el Rioja, del Saire frente al Cajasol, y veremos lo que sucede en el partido de vuelta de la Copa IHF para el Rocasa Gran Canaria. Pero tenemos también competición durante la semana. El miércoles juega el Guaguas, partido de la SEP Cup. El miércoles juega el Gran Canaria en Turquía, partido de la Eurocup. El miércoles juega el Rocasa, pero partido adelantado porque el fin de semana juega la IHF European Cup y tiene que jugar el miércoles el partido de la Liga Guerrera Iberdrola, además en casa frente al Guardés. Es decir, que tenemos competición durante la semana para todos los deportes y ojalá que con buenos resultados. 5 minutos que restan para las 3 de la tarde en Canarias.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Luis Socías es jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE. Bueno, cuando usted escucha vamos a derogar la reforma laboral, ¿qué sensación tiene?
Hay que entender muy bien también qué supone y qué nos pide Bruselas y a qué nos hemos
comprometido. Voy a saludar a Blanca. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Exactamente el término COVID persistente, ¿qué ¿sí? supone?
Que es absolutamente invalidante y que...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con los brazos, ¿eh?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Hablamos de todo el proceso, de las materias primas, de la industria, por supuesto, del consumo. Pero claro, entre medias, lo de los contenedores o los puertos es absolutamente fundamental, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque al final en Asia son...
Otro de los problemas que estos días siguen teniendo los vecinos de La Palma es la falta de agua. Han instalado desaladoras portátiles. ¿Cómo están desarrollando la labor?
Bueno, primero decirte que en Canarias la...
Metaverso. ¿Pero eso qué es?
Ya se venía pensando en algo parecido, como, en definitiva, poder entrar dentro de las máquinas con...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias. Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y una semana que estaremos muy pendientes del Rally Islas Canarias. Saben que se va a celebrar durante la jornada del viernes, la jornada del sábado, la ceremonia de salida será en el Gran Canaria Arena. Este año se va a vivir con público, también la llegada, un rally importante, el Rally Islas Canarias, que ya prácticamente rugen los motores en la capital Gran Canaria, con tramos también, que vamos a tener dentro de la propia capital, en Las Palmas de Gran Canaria. Mañana hablaremos con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en directo con Aridani Romero. Por cierto que España, y bueno, ya lo saben, se clasificó para el Mundial de Qatar después de ganar 1-0. En los últimos instantes marcó el tanto Álvaro Morata frente a Suecia y ya España está clasificado para el Mundial de Qatar. Y en baloncesto femenino también se jugaron dos partidos este fin de semana con dos victorias. El último, la jornada de ayer, 107-52, ganó España frente a Rumanía, de cara a lo que va a ser el camino, la clasificación para el Eurobásquet femenino. Triunfo importante, 107-52 de España frente a Rumanía. Apenas un minuto y medio, que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Más deportes, recuerden, hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para analizar ya la vuelta de la primera división del fútbol español el próximo fin de semana y lógicamente la clasificación de la selección española de fútbol tras vencer 1-0 frente a Suecia. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de lunes. Recuerden que mañana a las 2 de la tarde volveremos con la última hora en materia deportiva. Ya mañana vuelve la Unión Deportiva a los entrenamientos, ya está volando el Gran Canaria hacia Turquía, ya pendientes del Rocasa, que juega también en la jornada del miércoles. Hablaremos del Rey Islas Canarias, que quedará mucho menos. Bueno, en definitiva, mañana a las 2 de la tarde mucho más deporte aquí en la cadena COPE, en COPE más Gran Canaria. Sean felices, hasta luego, chao. Oh.